la ventana de Madrid.
Y por último, simplemente agradecerle al alcalde también las facilidades y la colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos, que siempre hemos tenido para poder llevar adelante esta iniciativa. Me van a perdonar que no siga, porque es que...
Mientras los mocos que tienes dentro se lo pasan de miedo...
Me van a perdonar que no siga, porque es que...
Y encima tienes la nariz tapada.
No puedo hablar ahí. Muchas gracias.
Una cosita, ayer habló de que el principal problema era la malnutrición, era la obesidad.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A González le ha entrado la afonía en el momento justo. Después de 5 minutos de "yo he venido aquí a hablar de mi libro", el presidente regional se ha quedado sin voz justo cuando le preguntaban los periodistas por las polémicas declaraciones que hizo ayer en la Asamblea de Madrid sobre la desnutrición y los niños obesos en Madrid. Cuéntanos cómo ha sido, Ernesto Esteves. Buenas tardes.
Hola, Isabel. Hay que decir que Ignacio González, al llegar a Tres Cantos, ya había advertido a los periodistas de que tenía poca voz, que había cogido frío hace unos días en Getafe. Aunque ayer en la Asamblea Regional no se le notaba, ni tampoco esta mañana, porque ha estado un rato largo hablando de las ventajas del nuevo acceso a Tres Cantos Norte desde la carretera M607. Lo cierto es que justo en el momento en que llegaban las preguntas, ha tosido y ha asegurado que no podía seguir hablando. Los periodistas pretendíamos que explicara sus afirmaciones de que en Madrid los niños tienen problemas de malnutrición a causa de la obesidad. Así pues, no ha habido explicaciones, aunque a media tarde la agencia EFE difundía un informe realizado por pediatras del Servicio Madrileño de Salud, un informe que casualmente señala que 1 de cada 4 niños madrileños de entre 0 y 4 años tiene sobrepeso, aunque la obesidad solo alcanza al 6,4% de los niños. La agencia EFE ha recabado también la opinión de la jefa de endocrinología y nutrición del Hospital Gregorio Marañón. La doctora Susana Monereo destaca que desde el punto de vista epidemiológico, el principal problema de los niños es la malnutrición por exceso de alimentación. Palabras que casualmente también avalan la afirmación del presidente ayer en el Parlamento Regional. Bien, desde la oposición, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pide a González que sea humano.
Y sobre todo que pida disculpas a esas familias que tienen una situación muy delicada en este momento económica, que están pasándolo realmente mal y que desde luego no merecen ni el trato que les ofrece este gobierno ni las palabras que ayer pronunció el presidente de la Comunidad de Madrid.
Tomás Gómez sigue reclamando al presidente madrileño que abra los comedores escolares estas Navidades.
Y nuevo importante paso en el caso Afal. Les ponemos en antecedentes. Una fundación que tutelaba enfermos de Alzheimer, todos ellos con un importante patrimonio, y que se habría estado quedando con su dinero. Pues bien, ahora la juez, que está investigando el caso, le ha embargado los bienes a esta fundación y le ha impuesto una fianza civil de 18 millones de euros. Teresa Rubio, buenas tardes.
¿Qué tal, Lisa?
En el auto al que ha tenido acceso Radio Madrid, la juez asegura que las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora empiezan a confirmar las sospechas de estafa.
Y va un poco más allá. Señala el caso concreto de uno de los tutelados que tenía 2 millones de euros en Suiza. La fundación Afal decide regularizarlos con la amnistía del gobierno y al llegar a España se pierden. En este caso, el auto dice textualmente: hay motivos para pensar que la fundación podría haber utilizado este dinero para el pago de la construcción de un inmueble que le pertenece. La jueza se refiere a Villa Afal, un macro complejo que la fundación construyó e inauguró este mismo año en Paracuellos del Jarama. Este es solo uno de los casos que se está investigando, pero han sido muchos los ancianos supuestamente estafados a través del entramado de empresas en torno a la fundación Afal. Fíjate que contrataban para ellos, hablamos de personas de más de 80 años en algunos casos y con demencia, pues contrataban para ellos desde cursos de formación hasta seguros de vida, pasando por productos financieros de lo más variado, e incluso llegaron a vender edificios propiedad de algunos de estos ancianos y sin avisar a sus familias.
Tenemos en el estudio a varios de los afectados por este caso. Maite García Redondo, sobrina de María de los Santos García Lainez, la primera tutelada de la Fundación Afal. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Francisco José Fernández, hijo de Francisco Fernández Reolid, otro de los tutelados. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En tu caso, Maite, tu tía tenía un patrimonio enorme, 9 edificios en el centro de Madrid y más de 20 millones de euros en líquido. Tenía Alzheimer, vivía con una cuidadora en su casa y cuando la incapacitáis, proponéis a tu hermano como tutor, pero la jueza, apoyada en el informe de la fiscala Nuria López Mora, se la da a Afal. ¿Por qué?
Pues no lo sabemos, no nos da ninguna explicación. Nos dicen que mi hermano, pues el que propusimos, que no era la persona idónea. Bueno, de hecho, estuvo un Estuvo un mes de tutor provisional, pero hubo una llamada al juzgado diciendo que mi hermano iba a hacer una operación importante de dinero y a finales de, fue en julio, a finales del mes de julio, tuvo que entregar toda la documentación, el inventario y todo, porque no, porque se la quitaron y le propusieron de tutor provisional a FAL.
Y en vuestro caso, lo primero que hace FAL es presionaros para que no vayáis a verla.
Sí, la primera vez que conocí a Blanca Clavijo, en los pasillos de del juzgado, antes de que le dieran la tutela, me dijo que por favor, que no recurriéramos, que si ellos salían de tutores, que la familia se iba a beneficiar. Es la primera conversación que tuve con Blanca Clavijo.
Y después, sin avisaros, sin deciros nada, se la llevan a una residencia.
Sí, nos querían poner un régimen de visitas en un principio, que al final no nos lo pusieron, y iba mi padre todos los días. Fue un sábado por la tarde mi padre a ver a su hermana, y cuando volvió el lunes le dijo la cuidadora que no estaba. Mi padre le dijo que dónde estaba, que no se la habían llevado y que no podía decir dónde se la habían llevado. Mi padre llamó a mi hermana llorando, porque mi padre ahora mismo tiene 87 años, contando lo que había pasado. Me acerqué yo y ya nos, por medio de nuestra abogada, nos enteramos que estaba en la residencia por Moncloa, y fuimos a verla. Preguntamos por ella en la residencia y nos dijeron que había salido a dar una vuelta con su hija. Y digo, ¿una vuelta con su hija? Dice, sí. Digo, es que mi tía no tiene hijas ni hijos. O sea, que la información que le dieron a la residencia también es nula, vamos. Salió con una cuidadora.
Y Francisco, en tu caso, tu padre era un pintor reconocido, mantenías una relación cotidiana con él, él vivía solo, no tenía un Alzheimer al menos diagnosticado. El caso es que te vas de vacaciones y cuando vuelves, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues yo, pues como indicas, tengo una relación pues como normalmente como un hijo con su padre. O sea, mi padre viene continuamente a comer a mi casa, a estar con mis hijos. Yo me voy de vacaciones, yo me voy estando mi padre correctamente. Es una persona mayor, pero él se podía valer por sí solo, ¿no? Me voy de vacaciones y cuando vuelvo me encuentro con que a mi padre se le ha encontrado el SAMUR social en la calle en muy mal estado, y la han llevado al hospital. Entonces yo lo primero que hago es, cuando me entero de esta situación, es que ir corriendo al hospital a ver la situación real de mi padre. Y efectivamente yo llego allí al hospital y me encuentro con que mi padre está en el hospital, y me indican desde allí que se ha iniciado un trámite de incapacidad al no haber un familiar. ¿Cómo que no hay un familiar? Y el hijo que es el... Entonces yo digo que de eso nada, que mi padre se viene conmigo a mi casa, que es lo que yo creo que cualquier hijo haría por su padre, que es llevárselo a su casa y atenderlo. Me lo quiero llevar a mi casa, e incluso alertan a la fiscalía que el hijo, el mal hijo en este caso, se lo quiere llevar a su casa, ¿no? Yo me lo llevo a mi casa, le encuentro pues muy desatendido, le encuentro con que él se empieza ya a hacer sus necesidades encima, y claro, es una situación que a mí me empieza a desbordar, porque yo no me esperaba que eso se estuviese produciendo en mi padre, ¿no?
Y entonces, a partir de ahí le buscáis una residencia.
Claro, entonces yo me pongo en contacto, de hecho, con el mismo hospital, y le digo, mire, yo necesito realmente una ayuda. Me empiezan a hablar del tema de la dependencia, empezamos a iniciar los trámites para esto de la ayuda de, pues, que venga alguien a casa, porque yo tengo que salir a trabajar, tengo niños en este caso con discapacidad, y yo tengo que, soy un padre de familia y tengo que salir a trabajar, no puedo estar 24 horas al día atendiendo a mi padre. Entonces esa situación me desborda, yo voy a pedir ayuda de cómo puedo, y me indican que hay unas residencias, que vamos a ver el baremo económico que tiene mi padre. Mi padre es catedrático, bueno, era catedrático porque ya está jubilado, lógicamente, y tiene pues una pensión, no excesivamente, pero sí una pensión que se puede permitir perfectamente estar en una residencia bien, bien atendido, ¿no? Bueno, yo me dan un listado de residencias, me voy a una de Aravaca, yo ingreso ahí a mi padre, y resulta que el proceso este de incapacidad, eso continúa por detrás. Yo creía que eso era un farol o una tontería que decía en el hospital. No, ninguna tontería. Eso se ha iniciado un proceso de incapacidad, incluso teniendo familiares directos, como es su hijo. Entonces, un día, estando ya mi padre en la residencia, me llaman a declarar a juicio. Yo ni me esperaba siquiera esto. Y me preguntan que cómo está mi padre, que si debería ser incapacitado. Digo, no, mi padre no necesita una incapacidad, necesita una persona que le esté cuidando y atendiendo, y para eso está ahora mismo en una residencia, está bien atendida. Le incapacitan, a pesar de que yo digo que no, pero bueno, no tienen en consideración para nada la familia.
¿Y entonces es cuando le dan la tutela?
Le dan la tutela a FAL, la cual firma Mercedes Díaz Mayo como tutora, Y durante, no recuerdo exactamente los meses que son desde que firma hasta que pasa una cosa que cuento ahora mismo, pues nadie se hace cargo de en la residencia de mi padre, ni de medicina, ni de nada. O sea, soy yo el que tengo que seguir gestionando todas las recetas que son por Muface, por ser funcionario, el que tiene que encargarse de los pañales, el que tiene que encargarse de todo, a pesar de que ha salido ya un supuesto tutor. Pues a los, creo que son aproximadamente unos 9 meses, 8 meses, 7, pongamos, pues en la residencia reciben un FAS con la sentencia de incapacidad que yo jamás he recibido, porque no he sido partícipe de ese proceso de incapacidad.
A pesar, recordemos, de ser su hijo.
Eso es, o sea, esto es lo grave. O sea, teniendo hijo no sabes que a tu padre le han incapacitado. Se lo llevan a mi padre por la noche, mi padre se va llorando porque mi padre siempre dice que o se viene a mi casa o se queda en esa residencia, que no se va con nadie que no conozca. O sea, me encuentro que lo cambian como si fuera un mero objeto, como si fuera un mueble. Hoy decido que esté en esta residencia, mañana está en otra. Y a la familia que llamamos para que nos informen dónde está, no sabemos dónde está. Creo que pasan 3 o 4 días hasta que yo me entero que mi padre la han trasladado a la residencia Eulen en Santo Domingo. Es una residencia de alto lujo. Una residencia que, lógicamente, mi padre no se la podía permitir. Cuando tú te pones a buscar, te enteras que son residencias de por encima de más de 2.000, 2.500, 3.000 euros. Luego te enteras que encima son residencias que a estas personas que vienen de AFAL se les cobra por encima de la tarifa que tendría un residente normal. ¿Qué buscaban? Pues únicamente buscaban que esa persona se arruine económicamente, que genere una deuda. Con esa deuda, ¿qué puedes hacer? Vas al juzgado y dices, mira, esta persona no tiene para pagar la residencia, ¿qué hacemos? Que tiene propiedades. Ah, tiene propiedades, pues vamos a venderle las propiedades. Esa es la técnica que utilizan. Yo dije, y en esa época yo me encontraba en una situación económica mala, yo decía a esta mujer, digo, ¿pero cómo me estás diciendo que yo pague a mi padre? Si es mi padre quien estaría ahora encantado de estarme ayudando, y lo que habéis hecho vosotros es separar a toda la familia, es destrozarnos. Yo me entero pues que incluso te ponen como que no has ido jamás ni a visitarlo. En los informes que ponen de sus trabajadores no consta que haya ni visitas. O sea, ¿qué vas generando con eso? Que cuando esto llega a un juzgado o algo, vas anulando totalmente a la familia, diciendo que ni te le has visitado, ni que quieres saber nada de él. Y son papeles oficiales que va quedando y va arrastrando toda tu santa vida el que eres un mal hijo. Y eso lo están haciendo continuamente, no solamente en mi caso. Yo creía que era mi caso. Yo me llegué a creer que al final sería un mal hijo. Porque te anulan como persona.
Sí, porque Maite, Francisco, me imagino que en vuestros casos, en otros que habréis conocido, sí, el coste económico es duro, pero el coste personal
es mucho, sí, peor. Es el coste, lo que mi familia ha sufrido, mis hijos, cuando mis hijos decían que querían ir a ver al abuelo, que dónde estaba el abuelo, a ver qué explicación le das al niño. O cuando mi padre me decía, por favor, Francisco, cómprale un regalo al niño para el día de su cumpleaños. Una persona que tenía posibilidad de comprar regalos, de repente que te diga que no, claro, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. La han anulado como persona, le han quitado el derecho al voto, le llevan de un lado para otro, no tiene dinero para comprar nada. El tema del dinero ha estado hasta hace muy poco, estamos hablando de 4 años, sin que le hayan comprado jamás ropa. Tú imagínate en una persona que se hace las necesidades encima, que tiene un desgaste de ropa muy intensivo, jamás se han ocupado de
¿Y cuando preguntáis cuál es su respuesta?
No, la ropa, al no recibir, claro, las residencias al no recibir ropa de los tutores, pues se tienen que apañar como ellos bien pueden. ¿Y con qué se apañan? Pues con la ropa de las personas que van falleciendo, y se va quedando esa ropa pues en almacén para los siguientes que lo necesiten. Y en el caso de mi padre es eso, pero hay casos de no llegar ni a tener ni para el cepillo de dientes siquiera. O sea, son casos muy 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 escandalosos. En mi padre, yo lo que he vivido es eso, que no tenía eso, ni dinero pues para su nieto, ni dinero ni para una Coca-Cola tomarse, nada. Estás totalmente vendido a lo que ellos quieran hacer contigo.
Maite, Francisco, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en La Ventana de Madrid, y suerte.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Estas Navidades puedes regalar un abrigo que combine con tus sueños o un gorro a juego con la felicidad.
En el Centro Comercial Moraleja Green, compartir la Navidad que mejor te sienta es muy tú. Disfruta de estas Navidades en familia con un alegre cuentacuentos y nuestro paje virtual. Y no te olvides de hacer tu donación de juguetes.
Centro Comercial Moraleja Green, muy tú.
Clean for You, limpiezas a empresas, comunidades y particulares, servicios de conserjería, mantenedores y atención a la tercera edad. Consúltenos en www.cleanforyou.es. 91-279-7080. Clean for You, confianza y seriedad en sus servicios.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
El jueves 18 comienzan los descuentos adicionales en The Style Outlets. Ven y celébralo con nosotros. Podrás conseguir hasta 500 euros cada hora. Asics, Bimba y Lola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simple Style.
Comer en la oficina y disfrutar de un delicioso menú equilibrado y variado es posible. A Pedir de Boca te sirve directamente en tu oficina el menú que tú elijas para comer como en un restaurante, pero sin moverte de la oficina. Y los pedidos los puedes hacer online o por teléfono con total comodidad. A Pedir de Boca, Centro Comercial El Encinar, La Moraleja, 91-452-9296. A pedirdeboca.com. Se aceptan cheques restaurante.
Ser Madrid no...
Los mejores regalos son los que no te esperas. Ven a Worth en los días 12 y 13 de diciembre y llévate el 20% de tus compras de regalo. Solo el 12 y 13 de diciembre, el 20% de regalo para tu próxima compra. Ven a tu tienda Worth o entra en worth.es y consulta las bases de esta promoción.
La Ventana de Madrid.
Son las 7:36. La candidatura de Izquierda Unida, formada por Tania Sánchez a la Comunidad y Mauricio Valiente al Ayuntamiento de Madrid, ha dado un paso más en su intento de sacar de la primera línea de la coalición en Madrid a lo que ellos llaman la vieja guardia. Hoy han emitido un comunicado en el que directamente y sin que se haya llevado a cabo ningún proceso oficial, dan por cesada a la ejecutiva que lideraba Edi Sánchez hasta su dimisión hace unas semanas. Amplía Laura Galau.
Por Edi Sánchez vayan a continuar tomando las decisiones una vez que el coordinador ya ha dimitido. Consideran que el apoyo recibido en las primarias demuestra que la actual ejecutiva no representa a los simpatizantes ni a los militantes y por eso el próximo martes pedirán que se apruebe una comisión para que la coordinación de Izquierda Unida emprenda un nuevo rumbo en la comunidad. Hugo Martínez es portavoz de la candidatura Recuperar la Ilusión.
El coordinador dimite. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que se pretenda una continuidad de la ejecutiva como si no hubiera pasado nada. Pero además las primarias dan un mensaje muy contundente de muchísima ilusión y voluntad de cambio. Y eso es lo que se tiene que concretar ahora en una nueva ejecutiva.
Piden que la nueva coordinadora apoye las ideas aprobadas al ganar ellos las primarias, entre ellas la confluencia en Ganemos y la asunción de responsabilidades por las tarjetas Black de Caja Madrid.
Esto que están escuchando es el sonido en directo en el Barclay Car Center, el antiguo Palacio de los Deportes en el que desde las 7 de esta tarde se están celebrando los premios 40 principales. Y uno de los anfitriones es, como siempre, Tony Aguilar. Hola, Tony, buenas tardes. Parece que hemos perdido esa conexión, así que vamos a escuchar un poco del tema de Ina, que está cantando en estos momentos en el Palacio de los Deportes.